El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta:
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
esto no es una frontera, esto es un río.
Retos y desafíos de la relación colombo-venezolana. Bienvenidos a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, programa que se hace en alianza con la organización civil Diálogo Ciudadano y con la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Hoy vamos a dedicar el programa a tratar de entender cuáles son los retos y desafíos de la relación colombo-venezolana. Como ustedes saben, ya se cumplió un año y medio de la retoma de relaciones entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Nicolás Maduro, los dos actuales jefes de gobierno. Después de varios años de una relación rota, de una relación compleja, se ha logrado empezar a estructurar una retoma de esta relación. Los resultados ustedes van a poder encontrarlos también en el radar Colombia-Venezuela, la publicación que hacemos desde el Observatorio de Venezuela conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer, en el cual hacemos seguimiento al devenir de la relación bilateral y que fue lanzado el pasado 28 de diciembre en el Facebook Live. Ustedes pueden encontrar buscando en Facebook el Facebook Live donde se presentó, e igualmente dentro de poco ya lo van a encontrar publicado en la página del Observatorio de Venezuela para que lo puedan consultar. Pero empecemos por esos retos y esas dificultades. Arrancaría con el presidente de Diálogo Ciudadano, con el profesor Chomin Lanceras, preguntándole un poco por cuáles, desde su percepción, son los retos que tiene Colombia y Venezuela en el marco de una relación que está iniciando, si se quiere, en un nuevo tono, un tono de cercanía entre el presidente Petro y el presidente Nicolás Maduro. Chomin.
Hola, Ronald, y bueno, un feliz año a toda nuestra audiencia y también a todos los compañeros de esta mesa. Bueno, los retos creo que son múltiples, inmensos y grandes, ¿no? Sin embargo, yo quisiera un poco centrarme en un aspecto, ¿no? Y es que tiene que ver con los acuerdos de Barbados y lo que significa, digamos, como ruta para la democratización de Venezuela. Creo que Colombia, así, todo el tema de las relaciones colombo-venezolanas podrían estar signadas por el desarrollo, digamos, de estos acuerdos, ¿no? Porque más allá, digamos, de todo lo que significa, digamos, el tema comercial entre Colombia y Venezuela, que ha venido avanzando lentamente, hay que decirlo, pero ha venido avanzando en la retoma, digamos, las relaciones diplomáticas, los contactos diplomáticos, las relaciones consulares. Creo que Colombia tiene un gran reto en ver cómo se desarrollan estos acuerdos y qué papel puede jugar Colombia en el desarrollo en la democratización de Venezuela, ¿no? Entonces, yo, digamos, como punto de discusión, porque entiendo que puede ser un punto también, digamos, que puede generar polémica, yo diría que ahí hay un gran reto que tiene Colombia. Así, ¿qué papel va a jugar Colombia en la democratización de Venezuela a raíz de estos primeros acuerdos de Barbados que conocimos a finales del año pasado?
Chomin, el presidente Petro, digamos, lo que en materia discursiva parece estar muy alineado con el presidente Nicolás Maduro. En ese orden de ideas, ¿ves al gobierno colombiano realmente jugando un papel para la retoma o para la recuperación de la democracia en Venezuela, teniendo en cuenta que la narrativa un poco del actual presidente de los colombianos es, si se quiere, más alineada con la del régimen de Nicolás Maduro?
Fíjate, Ronald, que yo no lo veo tan alineado como podría verse. Así, yo más bien veo que no hay, no, entre ellos no hay un feeling muy, muy especial. Es verdad que entiendo que Petro, un poco también para facilitar ciertos procesos, ha mostrado, digamos, cierto alineamiento con el gobierno de Venezuela, pero yo no veo que haya una cosa personal entre ellos de mucha sintonía, ¿no? No lo veo. Entonces, en ese sentido, no veo tanto el tema por ese lado. Sí creo que Colombia y el gobierno de Colombia, por supuesto, tiene un papel que jugar, digamos, por un lado, en facilitar los procesos democratizadores en Venezuela, facilitarlos, hacerlos, digamos, lo más viables posible, ¿no? En el contexto, más en un contexto latinoamericano. Creo que Colombia podría jugar un papel en ese sentido. Pero no veo un alineamiento, digamos, especial, digamos, que haya de tipo ideológico. Creo que ahí hay diferencias importantes. Así, el proceso de Venezuela nunca podrá ser igual al proceso, digamos, que se inició con el gobierno de Petro. Creo que hay unas diferencias abismales, así, las intenciones, digamos, de perpetuarse en el poder que tiene el régimen venezolano, yo no las aprecio en absoluto en el caso colombiano. Así, aquí va a volver a haber unas elecciones y, bueno, no sé si saldrá a elegir un candidato, digamos, de la corriente de Petro o no, pero es probable que no, y no creo que vaya a pasar nada en ese sentido. En el caso de Venezuela es al revés. Ellos están viendo la forma de cómo se perpetúan en el poder, ¿no? Y ahí hay una diferencia muy, muy grande entre ambos gobiernos.
También se une al equipo de Esto no es una frontera, esto es un río, la profesora María Clara Roballo. La profesora María Clara Roballo es quien coordina el capítulo de migración dentro del Observatorio de Venezuela, es la responsable de toda esta parte de investigación que desarrollamos. Ustedes pueden encontrar los productos, los informes, los reportes, la bitácora migratoria en la página del Observatorio de Venezuela. Ustedes pueden buscar a través de su buscador favorito, Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario, y en la parte de informes van a encontrar todos los informes que se han desarrollado durante los últimos 5 años en este tema. Profesora María Clara, en diciembre de 2022 a diciembre de 2023 salieron 402.354 venezolanos de su país, es decir, que la diáspora venezolana creció un 8,3%, llegando a los 7.722.579 ciudadanos venezolanos que se han visto obligados a salir por la emergencia humanitaria compleja y ya prolongada que vive Venezuela en los últimos años. ¿Cómo afecta, cómo entra el tema migratorio en la relación bilateral entre Colombia y Venezuela? ¿Y es un desafío, es un reto para la relación bilateral?
Efectivamente, muchas gracias, Ronald. Antes de contestar tu pregunta, un saludo muy especial en este primer programa de 2024 a todos nuestros oyentes y también a mis compañeros de mesa. Efectivamente, el tema migratorio ha sido y será siempre un gran desafío en materia de relaciones bilaterales con Venezuela. Los desafíos son infinitos. Yo quisiera rápidamente mencionar cinco. Creo que es muy importante que ante el aumento y la magnitud justamente de las cifras que mencionabas, la restauración del servicio consular va a marcar una diferencia muy clara. Sabemos que Venezuela viene avanzando con la instalación de algunas oficinas consulares en Colombia. Colombia, por su parte, lo ha hecho de una manera mucho más lenta, se ha encontrado con unas trabas importantes allí, pero pues sí es importante que durante el 2024 se siga fortaleciendo esta instalación consular, pues para el bienestar tanto de población colombiana en Venezuela como de población venezolana en Colombia. Igualmente, va a ser un tema muy importante. Sabemos que ya es un tema que se ha abordado de alguna forma en estas mesas de binacionales con Venezuela, y es el tema de combatir la apatridia. Colombia tiene que garantizar efectivamente que los niños que están naciendo hoy en Colombia, hijos de padres venezolanos, hoy pueden acceder a la nacionalidad sin ninguna traba. De no ser así, pues efectivamente tendrá que seguir aplicando la norma vigente, que es el programa Primero la Niñez. Sabemos que ya se han dado algunos avances entre los dos gobiernos, pero pues todavía no hay una claridad frente a cómo se está dando esta situación de nacimientos de connacionales venezolanos fuera de su país. Por otro lado, otro tema que es de gran importancia y que de hecho se esperaban respuestas o algún tipo de noticias a finales del año pasado, es qué va a pasar con el número creciente de migrantes venezolanos en condición irregular en Colombia. El último informe de Migración Colombia hablaba de una cifra de 500.000, pero sabemos que usualmente estas cifras son subregistros, posiblemente esta cifra sea aún mayor. Y también se había dicho en diferentes escenarios que se estaba pensando en un nuevo mecanismo de regularización. Creo que hacia allí se requieren respuestas rápidas, urgentes, para poder apalancar un poco la gestión migratoria en esta materia. Igualmente, creo que es muy importante y va a ser un tema de este próximo semestre. Tiene que ver con una sentencia que salió a finales del año pasado de la Corte Constitucional que obliga, es una sentencia de tutela en primera instancia, que obliga al Ministerio de Relaciones Exteriores que en estos próximos 6 meses cree una política pública para acelerar la respuesta a las solicitudes de refugio. Esto es muy, muy importante. Igualmente, también por primera vez les pide o pide que haya que se fije un término procesal. Es decir, antes estos estudios de solicitud de refugio no tenían un término, se podían demorar 2 años, 2 años y medio, incluso más. Esta sentencia le pide al ministerio que cree una que de, que de, que defina unos plazos procesales, y creo que esto es muy, muy importante en lo que pudiera suceder allí y también en cómo se combinaría esa nueva política de refugio con ese posible futuro política de regularización migratoria en Colombia para población no regular. Entonces, creo que estos son temas muy, muy complejos. También está el tema del Darién. Creo que allí es un tema que no solamente se ha puesto a nivel nacional, sino que Colombia ha lanzado esta temática a nivel regional y pues evidentemente no podemos evadir el tema que la mayoría de la población que se está moviendo por esas zonas es población venezolana. Entonces, creo que, como lo digo, estos al menos son 5 grandes retos, pero hay muchísimos, muchísimos más y ojalá el gobierno colombiano y el gobierno venezolano vuelquen su mirada al tema migratorio que hoy une a los dos países y a la región.
En efecto, profesora María Clara, de hecho, en el último informe de Human Rights Watch para 2024, refleja que entre enero de 2022 y octubre de 2023 pasaron 440 mil venezolanos por el tapón del Darién. Una de las cifras que implica que el Estado colombiano no puede ser, digámoslo, ausente a tomar una política específica para la población venezolana que está atravesando este territorio que hace frontera con el Panamá. También nos acompaña el vicepresidente y secretario general de Diálogo Ciudadano, el profesor Alejandro Martínez Ubieda. Profesor Alejandro, bienvenido.
Buenos días, Ronald.
Alejandro, no podría dejar de preguntarte, sobre todo por tu experiencia internacional. Hoy en los Estados Unidos empieza todo el proceso de las elecciones primarias de los republicanos. Hoy, lunes 15 de enero, para aquellos que escuchen después el podcast, es el inicio de la carrera por la nominación republicana a las elecciones presidenciales. Las encuestas indican que el señor Donald Trump se alzaría con la nominación republicana y tiene una alta probabilidad de ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Hoy 1.215 delegados tienen que darle la nominación en Iowa para poder ser esa y empezar la campaña. De hecho, fue con Obama fue así. El primer día de campaña de hoy es decisivo para tratar de medir un poco el aceite de lo que va a ser el futuro de esta dinámica, entendiendo que si no gana Donald Trump, el que sigue en la lista parece ser Ron DeSantis. Dos republicanos que tienen una posición muy, muy fuerte en contra del régimen de Nicolás Maduro, que tiene una posición muy negativa en contra de la migración y el proceso y el derecho humano a migrar. ¿Cómo puede afectar? ¿Cuáles son los retos y desafíos que implica este año electoral en los Estados Unidos, que también es año electoral en Venezuela, en materia de la relación colombo-venezolana? Alejandro.
Sí, bueno, evidentemente estamos en un año lleno de puntos políticamente muy cargados, y este es uno que impacta no a Colombia ni a Venezuela, que impacta al mundo. ¿Qué es lo que pareciera estar dándose? Bueno, un proceso en el cual efectivamente Donald Trump mantiene una supremacía. Sin embargo, creo que el discurso de, digamos, general de los republicanos aspirantes a la nominación ha ido variando, ¿no? Ya no es el que veíamos hasta hace 2 o 3 meses, en el cual Trump era intocable. Es decir, ya hasta hace nada, el único que lo enfrentaba fuertemente era el exgobernador Chris Christie, pero Christie justamente acaba de salir de la aspiración. Pero Nikki Haley, que fue un alto cargo en el gobierno justamente de Trump, ha comenzado a tener un discurso fuerte. DeSantis también ha empezado a asomar. Creo que faltan muchas cosas por suceder. Efectivamente, con el sistema de las primarias hay puntos que son clave. Es clave Iowa porque es el comienzo, pero después es clave New Hampshire, es clave también, o sea, hay estados en los cuales por la cantidad de... digamos, por la magnitud poblacional, eligen, tienen mayor capacidad de elección. Y bueno, el proceso está andando, porque el proceso se da también al mismo tiempo que los juicios que enfrenta Donald Trump van avanzando. Hasta ahora pareciera que Donald Trump tiene una especie de teflón, ¿no? Que los problemas le pasan, resbalan. Pero yo creo que no necesariamente va a ser así todo el tiempo. Vamos a ver. Pero ¿cómo impacta eso a nuestros dos países? Bueno, un gobierno republicano radical puede ser un problema para la región, creo yo, en tanto no sea un gobierno que logre estructurar políticas concretas. Esto probablemente identifica más al gobierno de Trump. Que no a cualquier gobierno republicano. Aquí el tema probablemente no es un tema ideológico, sino un tema que tiene que ver con la capacidad de hacer gobierno, de hacer políticas, de tener un equipo en la administración con conocimiento de los riesgos y de las necesidades reales que enfrenta, con una capacidad de leer el contexto internacional, que por cierto también allí hay cambios importantísimos. Es decir, Latinoamérica en los últimos 5 o 6 meses ha tenido cambios importantísimos, Ecuador, Argentina. Entonces, esos son cambios que hay que leer. De modo que, bueno, creo que allí hay una situación delicada, demandante, y tenemos todavía que esperar a ver cómo avanza este proceso. No lo veo claro, veo amenazas, pero no veo claro los desenlaces.
Las elecciones en Estados Unidos se viven en todo el mundo, y Colombia y Venezuela tienen mucho que perder o ganar, dependiendo de quién sea el próximo presidente de los norteamericanos y cómo se defina su política exterior. Sobre este tema más adelante dedicaremos un programa especial para tratar de analizar cómo puede impactar un nuevo presidente republicano o la continuidad del gobierno demócrata, porque tampoco podemos cantar victoria por el lado de la dinámica demócrata. Recordemos que ha sido precisamente el presidente Joe Biden el que ha permitido la expulsión, deportación o retorno, entre comillas, voluntario de población venezolana a su país, rompiendo su dinámica migratoria. Profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana. Un tema que no podemos dejar pasar por alto y que es fundamental en Colombia es la paz total, y Venezuela juega un papel muy importante en la negociación con el ELN. En México van a iniciarse la sexta ronda de negociaciones. Todavía la presencia del ELN en la zona de frontera es absolutamente notable. Es más, esta semana amanecimos o tuvimos noticia que algo que parecía imposible y que si ustedes me hubieran preguntado a mí hace un par de años, yo diría que nunca se iba a dar, y era que un sector de las viejas FARC, la disidencia de Iván Márquez, ha logrado llegar a acuerdos con el ELN en territorio colombiano. Ya lo venía haciendo en territorio venezolano, ya se había dado esa convivencia, Recordemos que el ELN tenía una posición muy dura con las FARC, que de hecho su enemigo militarmente más poderoso no fue ni siquiera el Estado colombiano, sino las FARC. Las FARC fue la que le propinó los golpes militares más fuertes al ELN territorialmente. Y hoy, pues, estamos hablando de secuestros en Colombia, del aumento de la extorsión en la zona de frontera. Ya no se financian únicamente desde el territorio colombiano, sino también se financian extorsionando a ganaderos, agricultores y comerciantes venezolanos, como también lo han hecho en el pasado, pero parece que esa práctica ha venido creciendo según lo que dicen las nuevas autoridades locales. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío en la relación colombo-venezolana en el marco de la negociación de la paz total y particularmente con el ELN, profesor Andrés?
Hola Ronald, buenos días. Sí, yo aquí en la lista de temas, pues tenía ese. Retomo simplemente como una generalidad algunos comentarios de Chomín, de María Clara. Creo que el tema político hay un papel importante, ya lo retomo. El tema diplomático en la agenda es fundamental, el tema económico, el tema de la migración que mencionó María Clara, y el quinto tema es al que hacía referencia. Su pregunta es conflicto armado y criminalidad. Yo quisiera dividir, digamos, la respuesta en dos partes. La primera tiene que ver con la figura como tal del presidente Petro. En ese sentido, yo creo que el presidente no tiene mayor favorabilidad o no tiene gran favorabilidad a nivel interno. En Colombia no pasa por un buen momento. Sin embargo, sí hay un trabajo notable, lo vimos el día de ayer en Guatemala. Sí hay un trabajo notable, digamos, o se está trabajando fuertemente en la figura de Petro como un líder regional, con una agenda, digamos, más o menos clara, ¿no? Democracia, digamos, una narrativa democrática, por un lado, una narrativa que tiene que ver con el medio ambiente, que es quizá el tema más sensible para el presidente. Y lo tercero, pues es un tema de paz total. Ahí enlazo un poco con lo que mencionaba Chomín. Sí juega Petro un papel importante. Yo creo que hay desafíos para el presidente de cara a las elecciones en Venezuela. La oposición venezolana creo que ha sido muy hábil en presionar al presidente Petro con respecto a las inhabilidades, ya que ha sido pues no solo, digamos, víctima o de alguna inhabilidad en algún momento, sino pues todo un adalid de estas garantías democráticas. Entonces, ahí vendrá un reto importante para el presidente. Con respecto a la paz total y al conflicto armado y a las dinámicas criminales. Hace poco veía un estudio, un informe en Side Crime, en el que menciona que Colombia sigue siendo el principal exportador de cocaína, pero que sigue Perú, también Ecuador, Bolivia, pero hay un país centroamericano y Venezuela que están produciendo también. O sea, no en vano, el Clan del Golfo pues sigue siendo la organización criminal regional, por lo menos al norte de Sudamérica, más importante. Y también, ya en términos puntuales, pues entra a jugar el ELN. En unas negociaciones que se han empantanado, unas negociaciones que a pesar de que tienen una agenda y una línea aparentemente clara, pues no avanzan de pronto con la velocidad y no arrojan los resultados quizá esperados. Un comentario al margen, yo creo que es muy acertado lo que usted menciona sobre estas mutaciones del ELN, ¿no? Yo creo que si jugamos un poquito con la bolita de cristal y hablamos en algún momento del fin del ELN, es altamente probable que ocurra gracias a esta mutación que tiene con respecto a su relación con el narcotráfico, algo muy similar a lo que ocurrió con las FARC, es decir, que exista una disidencia que esté enfocada al manejo del narcotráfico, al negocio del narcotráfico. Venezuela es fundamental. Y sigue siendo fundamental. Bueno, otro tema que luego me imagino se podrá hablar, que es el tema del Tren de Aragua, ¿no? Hoy los medios colombianos cubren la noticia de la reclusión de alias Satanás, un criminal de origen venezolano, pero con un impacto fuertísimo en las redes criminales colombianas, puntualmente en el tema de la extorsión. Entonces, ahí hay un tema fundamental. Volviendo al ELN, pues Venezuela sigue siendo importante básicamente por dos razones. Una razón puramente política, es decir, hay un anclaje, hay un apoyo, hay una cooperación, hay canales de comunicación políticos que pueden ayudar a que el proceso de paz llegue a buen término en Venezuela, digamos, que eso existe en Venezuela, para que apoye para que este proceso con esta organización colombiana llegue a buen término. Y segundo, pues es un... Ya lo mencionaba también usted, un asunto evidente es el aspecto territorial, ¿no? Toda la frontera, puntualmente el norte de Santander colombiano, o sea, todo lo que quiere decir, todo lo que se relaciona con el Perijá y en Arauca, ¿no? Donde estas dos regiones, donde la presencia del ELN en ambas partes de la frontera, pues es notable. Así que, en principio, pues acompañar esos diálogos, facilitar, yo creo que es el papel que ha cumplido el régimen de Venezuela, que estas negociaciones continúen, pues todo depende ahora de este nuevo encuentro y de la continuidad en las negociaciones. Cabe mencionar que se presentó una variación. En los negociadores, ahora quien está encargada, quien encabeza la delegación del gobierno colombiano es Vera Grave, ya que el anterior negociador, Oti Patiño, pasó a ocupar el cargo de comisionado de paz.
Gracias, profesor Andrés Agudelo. Y ahora nos conectamos con Caracas, con el profesor Antonio Delicio. Profesor Antonio, ¿cuál es el reto que usted identifica, cuál es el desafío que usted identifica en el marco de la relación bilateral Colombia-Venezuela?
Oye, yo para no repetir otras cosas que se han dicho, pero retomando lo de la sensibilidad amazónica que tiene el presidente Petro y en general la sensibilidad ambiental, ojalá que en esa relación bilateral se recoja y, por ejemplo, el presidente Petro esté dejando de indicarle a Ecopetrol que invierta en PDVSA, es decir, si la transición energética es buena para Colombia, debería ser buena para Venezuela. Y el tema amazónico, ojalá que realmente el presidente Petro le transmita toda esa sensibilidad amazónica al presidente Maduro, porque por lo visto el presidente Maduro no la tiene. De hecho, no asistió a la cumbre de presidente, mandó a su vicepresidenta. Y realmente lo que está en la Amazonía venezolana es preocupante y eso lo quiero conectar. Difícilmente haya paz total en Colombia, desde mi perspectiva, si el ELN sigue actuando como actúa en la Orinoquia, en la Amazonía venezolana. Lo dejo hasta ahí.
Gracias, profesor Antonio. Recuerden que el profesor Antonio se conecta desde la ciudad de Caracas, es profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Arquitectura. Chomín, en el último número de El Radar Colombia-Venezuela, el que fue publicado en el mes de diciembre y que ya en la próxima semana podrán conseguir los internautas en la página del Observatorio de Venezuela, se dedicó una parte importante a hacer un balance sobre lo que ha sido la relación comercial entre Colombia y Venezuela. En algunos momentos nuestra relación fue muy fructífera para Colombia. Llegamos a un intercambio comercial que superaba los 7 mil millones de dólares en 2008 y ahora se está tratando de recuperar ese comercio. ¿Cómo va la recuperación del comercio colombo-venezolano? Chamen.
Sí, Ronald, efectivamente las relaciones comerciales son fundamentales en cualquier relación bilateral, ¿no? Entre países. Realmente ha habido una mejoría del intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, especialmente, digamos, a partir, digamos, del relanzamiento de las relaciones. Sin embargo, esta recuperación ha sido mucho más lenta de lo que las propias autoridades de ambos países habían previsto, ¿no? De hecho, bueno, hubo incluso algunas afirmaciones muy exageradas que hablaban de volver a intercambios comerciales entre ambos países históricos, como los que se produjeron a comienzos de este siglo, que se llevó pues a 6.000, 7.000 millones de dólares de intercambio comercial. Pero incluso las metas que se plantearon para este relanzamiento de las relaciones comerciales, que se habló de 1.000 millones, de 1.200 millones para el año 2022-2023, tampoco se han venido alcanzando, ¿no? Efectivamente, el intercambio comercial entre ambos países entre el año 20 y el año 21 casi se duplicó. Sin embargo, ya de entre el 21 y el año 22, ese intercambio creció en un 50%, y en las últimas cifras que tenemos del año 2023, que son de enero a septiembre, el intercambio comercial respecto al mismo periodo del año 2022 apenas había crecido un 9%. Así que ha habido una cierta ralentización de este crecimiento del intercambio comercial. Esto tiene muchas explicaciones, ¿no? Una es que todavía Venezuela es un país con una crisis económica muy fuerte, con una capacidad de compra mucho más, digamos, menguada de la que tuvo en el pasado. Esa es una explicación, y no tiene la capacidad, pues, ni de importar ni de exportar. Pero bueno, también hay otros factores, así las sanciones económicas que todavía penden sobre Venezuela, pues eso genera inseguridad jurídica en muchos potenciales exportadores colombianos. De tal modo que, digamos, como conclusión podríamos decir que sí han venido mejorando el intercambio comercial, pero de manera mucho más lenta de lo esperado. Otro elemento importante a señalar es que la balanza comercial sigue siendo muy favorable a Colombia, más que cuadruplica las exportaciones colombianas a las exportaciones, venezolanas. Entonces, bueno, vamos a ver, este va a ser un reto importante para el año 2024, a ver si se logra sobrepasar algo que parece que este año no van a terminar de llegar a los 1.000 millones, que había sido ya una cifra modesta que se habían planteado las autoridades de este año. Vamos a ver si el año que viene pueden darse cifras mejores en este sentido.
Vamos con Alejandro Martínez Ubieda. Alejandro.
Sí, bueno, yo creo que el reto de la relación está en lo político y en el establecimiento o digamos, en el abordaje de un camino que lleve a una institucionalidad democrática, lo que pasa por una elección. Estamos en año electoral, tenemos elección en algún momento, tradicionalmente debería ser en el mes de diciembre, pero esto se tiene que estar anunciado desde hace mucho antes. Esto tiene toda una serie de implicaciones. Esto además depende de toda una serie de condiciones que hoy están secuestradas por Nicolás Maduro. Entonces, el que a estas alturas no tengamos siquiera una fecha, pues pone el reto democrático en una situación muy compleja. Y la verdad es que al final todo termina dependiendo de eso. Es decir, tú no puedes aspirar a el tipo de relación que necesitan Colombia y Venezuela, una relación estrecha, una relación donde haya diálogo y cooperación constante, donde se compartan valores institucionales. No, eso no es viable mientras tú no tengas una administración en Venezuela que sea incapaz de definir cosas tan elementales como cuándo son las elecciones. Entonces, allí, ¿qué es lo que termina sucediendo? Bueno, que no se dan condiciones para una economía, no se dan condiciones para seguridad jurídica, seguirán algunas sanciones si acaso no se incrementan, porque hasta ahora no hay síntomas reales de, digamos, de avance, de una. Cuando vemos este tema de las inhabilitaciones, bueno, ahí estamos viendo pues un gobierno que arbitrariamente decide eliminar a los que se le opongan del panorama electoral y que lo hace además de manera masiva y que lo hace no solo con las personas, sino con los partidos políticos. Entonces, bueno, yo creo que allí está el reto y ese es un reto importantísimo para Colombia. Porque Colombia, que tiene, y el presidente Petro ha tenido una cierta cercanía ideológica y hay una cercanía, digamos, con la izquierda latinoamericana, pero eso no lo hace igual que Nicolás Maduro. Eso no, es decir, el peso institucional del valor democrático en Colombia es hoy muy superior, y además históricamente en los últimos años ha sido muy superior al que predomina hoy en Venezuela. De modo que yo creo que allí está el gran reto en cómo se puede ser un interlocutor, cómo se puede, digamos, comprendiendo las limitaciones en las que vive un régimen que decidió por el autoritarismo no competitivo ya hace algún tiempo, cómo puede inducírsele a que vaya migrando hacia una institucionalidad democrática.
Lo hablábamos hace un momento, pero lo quiero volver a traer y quiero conectarlo con lo que venía hablando Alejandro, y es un poco dentro del escenario de las elecciones en Estados Unidos. La relación bilateral entre Colombia y Venezuela ha cambiado. De hecho, en la bitácora, en el radar Colombia-Venezuela, ustedes van a encontrar los contrastes que hicimos entre la administración Duque y la administración Petro frente a los temas migratorios. Pero pareciera que el discurso del presidente Petro se alineara más con las posiciones de gobiernos progresistas como el de México, de Chile, del propio Estados Unidos, que abordan la migración más desde una perspectiva de contención migratoria que de integración migratoria, con la pequeña diferencia de que Colombia tiene 2.219 kilómetros de frontera y que no se puede dar ese lujo, que hay ciudades como Cúcuta, donde la población venezolana ya representa el 27,6%, en Barranquilla el 10,8%, en Medellín el 9,1%, en Bogotá, la capital y la ciudad que más población venezolana tiene, representan el 7,6%, y en Cali el 5,8%. ¿Cómo manejar este tema migratorio? Y de cara a la perspectiva de lo que puede ser una elección en Estados Unidos, ¿qué viene para el tema migratorio colombo-venezolano? ¿Un cambio de discurso en la región? Se supone que este año va a haber una gran conferencia para el tema migratorio, no sé si en Bogotá, pero por lo menos sí en Colombia, que va a ser capitaneada por el poco puntual presidente Gustavo Petro. Profesora María Clara, ¿Cómo liderar un tema a nivel regional cuando somos el mayor receptor de población migrante proveniente de Venezuela, pero no tenemos una línea clara en la materia?
Bueno, la realidad es muy compleja en esta materia. Ciertamente el 2023 dejó un abrebocas en donde hay un cambio drástico en la forma en que se venía trabajando el tema migratorio, por lo menos en los últimos 5 años. He dicho que en otros espacios, y es que en el gobierno Duque estábamos muy impregnados de lo que era el Pacto Global para las Migraciones Seguras, Ordenadas y Regulares, desde un enfoque de derechos humanos, salió desde América Latina políticas novedosas a nivel internacional de cómo apalancar, de cómo gestionar la migración venezolana. Aparece este, el ETPB, el Estatuto de Protección Temporal para Migración Venezolana, siendo una política muy llamativa, muy abierta, de una gran cobertura que iba directamente era dirigida en gran medida a esa migración irregular que por lo general históricamente se ha quedado por fuera de políticas públicas. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos 2 años, en el último año y medio, tal vez, es que he empezado a regir es la Declaración de Los Ángeles, lo que se habla en la Cumbre de las Américas en materia migratoria. Y en esa Declaración de Los Ángeles, pues hay un cambio, efectivamente, de la política exterior, no solamente hacia Colombia, sino hacia América Latina. No debemos olvidar que Estados Unidos ha sido el principal donante en diferentes temas para Colombia, pero para el tema migratorio, pues lo ha sido de una manera muy, muy importante. Estamos hablando que ha generado más del 90% de los recursos que han llegado a Colombia en los últimos años. Y pues evidentemente nuestra política depende en gran medida de las decisiones que tome este país del norte. Entonces, allí lo que se ha visto, como bien lo mencionó el profesor Ronald, es que hemos cambiado tal vez dos narrativas. De la integración de la migración, hemos pasado a la contención. A mi manera de ver, creo que es un poco torpe este cambio de narrativos, este cambio de dirección. Más adelante les contaré pues un poco el por qué lo considero así. Pero lo que hemos visto es efectivamente es que hay un endurecimiento de políticas migratorias, sobre todo a nivel federal, en Estados Unidos. Texas acaba de hacer mucho más dura su política migratoria. Nueva York también ha tenido acciones muy complejas por la llegada de una población que llega día a día a estas ciudades, y ha habido muchísima presión al actual presidente frente al manejo del tema migratorio. Hoy el escenario no es muy positivo, y pues ante un cambio de gobierno con Trump, pues creo que hay más incertidumbre aún, ya que sabemos que ha tenido unas acciones contra el tema migratorio pues bastante hostiles. Entonces se puede prever que no haya allí un enfoque muy abierto al tema de la integración. Por otro lado, hemos visto también un aumento de eventos xenófobos en la región, en Chile, en Perú, en Ecuador. Y desde Colombia, pues de una manera sorprendente, también se cambia esta narrativa. El actual presidente habla de la desvenezolanización de la migración venezolana y busca justamente acercarse al fenómeno desde una mirada mucho más regional, mucho más general. Y pues esto de alguna otra forma le quita peso también en sus procesos de negociación de lo que está sucediendo en temas de migración en Colombia y en la región. Hemos visto también que está mucho más alineado a las realidades de México, a negociar también la relación que tiene Colombia o que tiene México con Estados Unidos, siendo aparentemente que pareciera que fuera la migración una moneda de cambio para avanzar en otros temas. Y esto pues es muy complejo efectivamente, porque la migración sigue en aumento. El no apostarle a la integración sin duda va a generar situaciones posiblemente muy complejas para Colombia. Lo digo en la medida en que el mayor flujo migratorio regional pues hoy sale de Venezuela, y no ha dejado de salir de Venezuela. Venezuela ha tenido unos cambios a nivel social, pero realmente no han sido cambios estructurales. Todavía las personas tienen problemas para consumir, para que la canasta básica de alimentos alcance para su sustento diario. El tema del empleo, todavía hay temas de desnutrición. Las últimas encuestas y estudios hablan de un aumento de la pobreza multidimensional en Venezuela de forma dramática. Entonces, a eso me refiero, es que Venezuela no va a dejar de producir, a generar migración, y pues Colombia no va a dejar de ser ese principal país de recepción migratoria. Y pues ante una política general, regional, de contención migratoria, pues, y que no apuesta hacia la integración, y también además hacia un escenario donde los fondos que acompañan la gestión, la cooperación internacional, también han disminuido, y corre el riesgo de que se vayan también a otras latitudes, pues eso es un escenario que no es muy favorecedor para Colombia, y creo yo que Colombia no debiera también apoyar tanto esta medida de contención, sino abogar más por un diálogo regional y por un tema de integración, y que no solamente Colombia, sino otros países regionales también empezar a impulsar procesos de regularización migratoria, pues porque, como lo hemos dicho también, la migración no va a disminuir por más que las políticas se endurezcan en esta materia. Lo que va a hacer es que la experiencia del migrante sea mucho más precaria, sea mucho más vulnerable, el tema de derechos humanos sea una crisis mucho más fuerte en Colombia, en la región, y pues hoy lo estamos viendo también, pues ese es el escenario más palpante y más triste en lo que está sucediendo en el Darién.
Yo agregaría a estos comentarios que está haciendo María Clara el siguiente, así, indudablemente el alcance, digamos, global y más concretamente hemisférico que tiene la migración venezolana hace necesario acuerdos de carácter global o de carácter hemisférico, y esto es necesario. Sin embargo, muchos de los países pues, del hemisferio, empezando por Estados Unidos, empezando por Chile y Perú, por ejemplo, incluso yo diría que hasta el propio México, han venido haciendo políticas más bien de contención. ¿Qué pasa con esto? Al hacer ellos políticas de contención, el tema migratorio venezolano se va concentrando en Colombia, que es un país que, como tú bien lo decías, Ronald, pues tiene una amplia frontera y tiene otro tipo de nexos de tipo cultural, económico, que hacen que sea muy fácil cruzar la frontera entre Venezuela y Colombia. Entonces, ante esta situación, yo creo que Colombia, más allá de los acuerdos globales, hemisféricos que pudieran alcanzarse y que creo que serían positivos, Colombia tiene que tener una política muy particular, muy propia respecto a la migración venezolana, porque no puede evadirse de ella. ¿Sí? Así como Chile tiene mucho más fácil evadir el tema, o los propios Estados Unidos, Colombia no lo puede hacer. Entonces, Me parece una tontería que Colombia se quiera, digamos, unir, digamos, a estas políticas regionales, etcétera, que están más bien yendo por el camino de la contención, cuando tiene un tema, un problema propio que resolver y que resulta muy difícil de evadir por las condiciones geográficas, culturales, históricas que tienen tanto Colombia como Venezuela.
Vamos con el profesor Antonio Delicio a Caracas. Antonio.
Bien, yo creo que efectivamente, totalmente de acuerdo con María Clara y con Chomi y con lo que tú planteabas, a Colombia le sale una política de integración. Ahora, en el meollo de esta política de contención, hay que entender que algunos presidentes de Biden hacia el sur apuestan a que una supuesta recuperación económica sería lo que contendría, lo que podría contener a la migración. Sin embargo, hacia una recuperación económica a muy largo plazo, hay problemas estructurales, como bien lo decía la profesora María Clara, que no se han resuelto. El problema de la educación es un problema grave. El problema de los sueldos es un problema grave. Y la administración de Maduro no va a poder resolver en lo inmediato eso. Y las expectativas de cambio y las expectativas de mejora que tiene la gente están muy por encima de la capacidad de recuperación de la economía venezolana. No va a ser con 10 concesiones mayores a Chevron, no vamos a resolver el problema, para decir algo, del petróleo o que Ecopetrol, como decía anteriormente, invierta en petróleo venezolano, no vamos a resolverlo. Es decir, el petróleo venezolano puede ser una palanca para muchas cosas, pero para la solución de problemas estructurales, de servicio, tanto de infraestructura como de salud, educativo, no, y por eso tenemos una respuesta, como fueron las primarias del 22 de octubre pasado, donde 2.500.000 venezolanos se atrevieron a salir a la calle en contingente que era inesperado por propios y extraños, y eso es la expectativa. Y si en el 2024, en el marco de lo que decía Alejandro Ubieda, Martínez Ubieda, no se van a dar las elecciones competitivas a las que se está aspirando, la crisis de la migración venezolana se va a potenciar. Recordemos que en buena medida la migración, especialmente hacia Colombia, dio un salto en el 2018, una vez que se dan esas elecciones fraudulentas adelantadas por el gobierno de Maduro. Entonces, el problema hay que verlo mucho más, más allá de la manera simplista, como muchos presidentes lo tratan de evaluar, que recuperar la economía, que no va a ser rápido, es suficiente. No, eso no va a bajar la tensión migratoria que está produciendo Venezuela.
Y en
Gracias.
efecto, como lo dice el profesor Antonio, el problema de Venezuela es estructural. El reporte de Human Rights Watch para 2024, en su informe mundial en el caso de Venezuela, reporta que debido a enfermedades, a la falta de servicios básicos, alimentos y material escolar, más del 26% de niños entre 0 a 17 años no van a la escuela. La cuarta parte de la población escolar no va a la escuela. Lo que impacta esto en el largo plazo en Venezuela no se va a recuperar con el levantamiento de sanciones. Hay que hacer una estrategia muchísimo más integral para la migración venezolana. Hay un tema que yo quiero poner ya para ir cerrando el programa del día de hoy y que sé que puede despertar algo de ampolla, y es si realmente Estados Unidos tiene una vocación, si se quiere, en favor de la recuperación de la democracia en Venezuela. O si por el contrario ha empezado a utilizar el tema migratorio como una moneda de cambio que le permite ciertos niveles de convivencia con el régimen venezolano. Y me gustaría preguntarle a Antonio, al final del año pasado, Antonio nos reportaba cómo en los primeros días de diciembre se habían dado varios vuelos regresando población venezolana a su país, mientras que por el otro lado, a Chile, el presidente Nicolás Maduro no le recibía los migrantes que iban a ser llevados. ¿Están los Estados Unidos utilizando la migración como una moneda de cambio? ¿Y cómo influye esto en la relación con Colombia?
Pareciera que efectivamente son las indicaciones, moneda de cambio, y se está aceptando la paz, que la paz que Maduro puede darle a Venezuela, tratando de darle estabilidad, pero el problema de la equivocación que se tiene sigue siendo el mismo. No se va a componer el problema migratorio en Venezuela por la paz que plantea Maduro. El sistema bolivariano es un sistema que ha colapsado ideológicamente. El socialismo del siglo XXI ha sido desbancado. El proyecto de Chávez lo eliminó Maduro y lo está sustituyendo por algo que ni es lo uno ni es lo otro, sino lo que podríamos llamar un proceso salvaje que no tiene contención. Entonces, pareciera que Estados Unidos lo que único que le puede garantizar es la estabilidad que puede tener Maduro o garantizar Maduro en estos momentos. De un supuesto control del territorio, un supuesto control porque, bueno, efectivamente no ha habido presión de calle o la presión de calle que haría falta para propiciar los cambios. La oposición venezolana en ese sentido ha tenido de alguna manera que participar en esto cuando se está aspirando mucho a una negociación como la que puede ser la de Barbados y todavía sin activar las protestas de calles que podrían dar un síntoma distinto, porque efectivamente, oye, este es un país con muy pocas protestas de calles, exceptuando lo que hacen los sectores educativos y salud por reivindicaciones salariales, pero no así. Pareciera que eso se ha comprado, que Maduro garantiza una cierta paz, una cierta estabilidad y unas elecciones medianamente libres, eso resuelve el problema, sabiendo que, bueno, inhabilitada María Corina Machado, que puede ser una opción, y creemos algunos que inclusive Estados Unidos no va a ser mucho más de lo que el Tribunal Supremo de Justicia decida sobre la inhabilitación de María Corina. Entonces, hay indicaciones que sí se está aceptando la necesidad de Maduro por parte de Estados Unidos. Es un tema espinoso, pero hay que tocarlo.
Y sobre todo en un año electoral tanto en Estados Unidos como en Venezuela. Un año en el cual se definirá quién es el próximo presidente de los norteamericanos. Todo parece indicar que por el lado venezolano no va a haber muchas sorpresas. Chomín Laceras y Andrés Agudelo.
Sí, bueno, rápidamente. Yo creo que bueno, Estados Unidos como gran potencia que es una nación que puede jugar en varios frentes, ¿no? Con varios tableros, ¿no? Entonces, indudablemente en la coyuntura actual, el tema electoral en Estados Unidos está haciendo mucha mella para que la administración Biden haya tenido que, digamos, ceder mucho en sus políticas, en lo que pretendía hacer a nivel migratorio, y eso se está notando claramente en el caso de Venezuela. Pero creo que también Estados Unidos, digamos, por otro lado, creo que le convendría y lo está buscando y su papel en los acuerdos de Barbados creo que es ese. Bueno, pues está buscando una democratización de Venezuela porque eso indudablemente ayudaría a la estabilidad regional, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tablero. Por supuesto, luego está el tablero energético también. Sí, Venezuela, si bien no es un actor importante hoy en día en el tema petrolero y energético, sí, es un país con gran potencial. Indudablemente eso también Estados Unidos en su geopolítica creo que también lo puede estar tomando en cuenta. Sí, Estados Unidos como gran potencia que es, creo que juegan en varios tableros al mismo tiempo, está en capacidad de hacerlo incluso. Y bueno, algunos de estos tableros son favorables, digamos, a los intereses, digamos, de la democratización de Venezuela y otros quizás no lo sean efectivamente tanto.
Profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana.
No, algo muy breve, muy en la línea de lo que dice Chomi. Yo lo que quisiera señalar es que Estados Unidos tiene su propia agenda. Y yo creo que eso quedó evidenciado con el tema de Alex Saab las semanas anteriores, donde, digamos, Colombia poco o nada tuvo que ver, digamos, las repercusiones, teniendo en la cuenta, pues, la importancia del personaje. Tiene su propia agenda Estados Unidos en términos económicos, políticos y, por supuesto, globales. No podemos omitir que hay un conflicto importante en Medio Oriente que involucra, por ejemplo, aliados o países importantes para Venezuela, pues por ahora no, o ojalá no, como Irán.
Yo quisiera añadir un tema, porque claro, ciertamente no es que no solo los Estados Unidos tienen su propia agenda, es que yo creo que todos los países tienen su propia agenda, es decir, los países responden a sus intereses y no podría ser de otra manera. No estoy seguro de que los Estados Unidos, digamos, haya hecho de la situación de Venezuela una barajita de cambio realmente. Yo creo que está atrapada en su propia situación. Creo que lo que preferiría el gobierno de Biden es justamente una situación en la que Venezuela fuese un país estable, un país democrático. Bueno, pero estábamos en un contexto en el cual los mensajes xenofóbicos, los estados volcados hacia adentro en Europa, en los Estados Unidos, Chile, Perú, la xenofobia es sumamente marcada. Entonces, bueno, eso pone unos límites. ¿Qué le convendría a los Estados Unidos? Yo creo que le convendría lo que dijo el presidente Kennedy cuando aterrizó en Venezuela en 1961 y dijo: estamos llegando al más importante aliado de los Estados Unidos en el continente.
Bueno, ahora Colombia se siente o se cree el más importante aliado de los Estados Unidos en el continente. Habrá que ver, sobre todo por los cambios que se han dado en el último espacio. Los dejamos con la invitación para que consulten los contenidos del Observatorio de Venezuela a través de la página del Observatorio. Y ustedes van a encontrar la bitácora migratoria, que es el ejercicio en el cual le hacemos acompañamiento, seguimiento, monitoreo a toda la política migratoria del Estado colombiano, pero particularmente al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Nosotros desde el Observatorio creemos que el proceso que ha adelantado Colombia es un proceso valioso en materia de integración migratoria. No podemos bajar la guardia. Lamentablemente hay que decir que algunas de las autoridades que han llegado al tema migratorio no lo reciben con la mejor perspectiva. De hecho, me sorprendió el alcalde Alejandro Char, quien en su discurso securitizó el tema de la migración, cuando en su pasada administración pues había sido uno de los alcaldes que había promovido la integración migratoria. Por eso no podemos bajar la guardia y la integración migratoria la monitoreamos desde la bitácora migratoria. El tema de la relación bilateral Colombia-Venezuela le hacemos seguimiento desde el radar Colombia-Venezuela, un proyecto que busca hacerle análisis a todos los temas: la seguridad, la relación bilateral, política, diplomática, consular, que es uno de los grandes retos que quedan por delante. Recordemos que nuestros consulados en Venezuela se están encontrando con una realidad de facto, con que no hay agua, con que no hay electricidad, con que no hay conectividad, y eso hace muy difícil que nuestros ciudadanos colombianos en Venezuela puedan ser atendidos por nuestras autoridades consulares. Incluso, paradójicamente, siendo Venezuela un país en crisis, pareciera que es más fácil o ha resultado más fácil la reactivación de los consulados venezolanos en territorio colombiano que los colombianos en territorio venezolano. Desde el radar Colombia-Venezuela continuaremos haciéndole el seguimiento, el monitoreo a esta relación, a la relación comercial y económica, a la relación entre los cuerpos de seguridad de los dos países y particularmente a los temas que tienen que ver con las autoridades locales en la zona de frontera Cúcuta con una nueva administración, norte de Santander con una nueva administración, pero toda la frontera será cubrimiento de esta dinámica del radar Colombia-Venezuela. Tanto el radar como la bitácora son desarrollados en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. Y claro, desde el Observatorio de Venezuela continuaremos con este espacio, con esto no es una frontera, esto es un río. Haremos algunas modificaciones, estamos haciendo algunos ajustes sobre la marcha de cara a mejorar nuestra dinámica, que ya son más de 5 o 6 años, más de 300 programas de Esto No Es Una Frontera, y continuar trabajando conjuntamente con el equipo. Hoy parte del equipo no nos pudo acompañar, pero esperamos que la próxima semana se una la profesora Ligia Bolívar, coordinadora de Alerta Venezuela, que como ustedes saben también es uno de los aliados del Observatorio de Venezuela en este ejercicio. Recuerden que ustedes pueden encontrar todos los contenidos de Alerta Venezuela buscando Alerta Venezuela en los buscadores e igualmente con Diálogo Ciudadano. Agradecemos a Nelson Duarte, deseándole un feliz inicio de año, a Mario Castro, director encargado de la emisora de la Universidad del Rosario, y nos vemos la próxima semana en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, y también compartimos los contenidos de este podcast por las diferentes medios de comunicación, por El Espectador, por La Silla Vacía y otros medios que lo replican. A todo el equipo de Esto No Es Una Frontera, un abrazo, nos vemos la próxima semana con Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.